Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Começamos una nueva carta, porque en Apocalipsis 2 y 3 encontramos 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. Ya comenzaríamos nuestra cuarta carta, que es a la cuarta iglesia, que es la iglesia en Sardis. Y bueno, vamos a seguir hasta que el Señor lo disponga. Creo que estos temas son bien importantes por los tiempos que la iglesia está viviendo. No solo nosotros, sino el cristianismo en general precisa escuchar cierto tipo de enseñanzas que caracterizan nuestra época. Y que tal vez, si yo viendo las 7 iglesias, la iglesia que más caracteriza al pueblo de Dios en este tiempo es la iglesia en Sardis. Entonces el mensaje a Sardis va a ser de muy, muy apropiado para nosotros. Muy apropiado para la iglesia en estos días. ¿Amén? Entonces vamos a comenzar a leer todo el mensaje y hoy vamos a enfatizar en el verso 1, pero vamos a leerlo todo para tener el panorama general del mensaje del Señor a la iglesia en Sardis. Entonces dice, Apocalipsis 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles, de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando tú estudias el libro de Apocalipsis, se puede afrontar de varias maneras. Primero, y especialmente estos dos capítulos tienen su aspecto histórico. Dios tenía en la época de Juan 7 iglesias en Asia. 7 iglesias que probablemente Juan conocía, 7 iglesias que probablemente Juan conocía la situación de ella misma. Entonces, ese es el primer plano, el aspecto histórico, dirigido especialmente a ellas en sus situaciones históricas. El segundo plano es que eso que el Señor le dice a ellos no es solo para ellos, porque el mismo pasaje siempre termina lo que el Espíritu dice a las iglesias, que, o sea, lo que el Espíritu le está diciendo a esa iglesia histórica, se lo está diciendo a todas las iglesias. Entonces tenemos un aspecto histórico y ahora tenemos un aspecto didáctico. Lo que el Señor le habla a ellos también nos habla a nosotros. Pero también, que es tal vez el aspecto más sobresaliente de Apocalipsis, Apocalipsis es un libro profético. O sea, todo lo que Juan va a decir tiene carácter profético. O sea que era algo que estaba sucediendo en la historia de la iglesia, pero el mensaje a estas iglesias también nos muestra de alguna manera el espíritu o la época que iba a vivir, o los espíritus que iba a vivir la iglesia a través del tiempo. Entonces tú vas a notar que lo que el Señor le dice a Tiatira, Sardis, tú lo puedes aplicar en ciertas épocas del cristianismo. Porque pareciera que era un asunto histórico, pero que se hablaba proféticamente para cosas que iba a vivir el pueblo de Dios. Entonces tiene esos niveles de aplicación, histórico, didáctico y profético. ¿Nosotros qué hemos tratado de hacer? Como hay hermanos que han escrito libros muy buenos y muy completos, mostrando el aspecto histórico, mostrando el aspecto profético, nosotros simplemente estamos usando el aspecto didáctico para aplicarlo de nosotros. Por eso yo no he tratado de enfatizar en tanto en la historia de la iglesia, sino quiero que eso sea un mensaje fresco para cada uno de nosotros. Como el Señor le dice a la iglesia, para el que tenga oídos, ¿qué? oiga. Entonces hoy vamos a comenzar esta carta leyendo el verso 1, que es el pasaje que hoy vamos a alumbrar o resaltar. Dice, volvámoslo a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios. Esas frases y las siete estrellas, dice esto, siempre son importantes porque resaltan la presentación del Señor a su pueblo. Como hemos dicho en las otras epístolas, el Señor se le presenta a la iglesia según la necesidad de la iglesia. Acuérdense de esta imagen porque la debemos tener presente más adelante. Él tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas en su mano. Ahora dice, que es el primer aspecto, cuál vamos a resaltar y el cual va a tomar nombre nuestra enseñanza. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese sería el título de nuestra enseñanza. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Si tú estudias, como les decía al comienzo, el mensaje a Sardis, Sardis representa lo que algunos hermanos han llamado el nominalismo. Es cuando el pueblo de Dios tiene tradición que tiene nombre, pero en sí el pueblo de Dios está muerto. Es aquella época del cristianismo donde el cristianismo carece de vida y se caracteriza porque tiene el nombres de que viven, pero están muertos. Ese cristianismo que posiblemente caracteriza nuestra época. Es ese cristianismo que aparentemente tiene muchas cosas. Tiene una apariencia religiosa, tiene un formalismo, tiene un denominacionalismo, tiene un institucionalismo, tiene credos, tiene ortodoxia, tiene doctrinas, pero en sí está muerto. Eso pasó mucho. Por ejemplo, en Alemania, ¿qué pasó? Cuando vino la reforma, Lutero vio esa gran verdad, la justificación por la fe. Y ese fue el estandarte de la reforma. Y aquellos hombres por esa fe vivieron, se salvaron y transformaron su época. Pero el siglo siguiente, la nación alemana adquirió el cristianismo como algo de su cultura. Entonces la nación alemana se volvió luterana. Entonces las siguientes generaciones decían que eran cristianos luteranos, pero no tenían nada de la fe, ni de la salvación, ni de la vida que tuvieron los primeros luteranos, aún el mismo Lutero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el cristianismo es tan impactante y tan fuerte que tiene repercusiones con las generaciones siguientes, pero las generaciones siguientes no tienen la vida que tuvieron aquellos que tuvieron cuando conocieron al Señor mismo y las verdades mismas. Y así ha pasado con casi todas las líneas cristianas, hermano. Así pasó con la iglesia presbiteriana, así pasó con la iglesia bautista. Casi todas en su comienzo, cuando tú los estudias, hermano, fueron cosas que el Señor hizo tremendas con hombres que tuvieron vida, que vivieron al Señor, que predicaron al Señor, pero generalmente los seguidores de ellos tenían el nombre, pero no tenían ni conocían la vida ni el evangelio que los habían precedido predicaban. Entonces, es esa época de la historia del cristianismo donde hay un cristianismo visible con nombres, pero que está muerto. Vamos a hablar un poco de eso. Hermano, es terrible. Es que este pasaje me parece impresionante. Por eso no quise avanzar. Es terrible cuando nosotros vemos que el mundo se está perdiendo. Tú ves que el mundo va girando en rumbo de la destrucción. En estos días hablábamos, el pecado, la maldad, la promiscuidad, el entretenimiento del mundo es horrible, hermano. Pero no hay nada más terrible cuando tú ves la iglesia y la ves en un estado muy similar. ¿Sí? Eso es más terrible por ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia carga sobre sus hombros el evangelio de Jesucristo y el nombre del Señor, y que ella misma se esté corrompiendo, eso es totalmente contradictorio. Una vez dijo un hermano, y pienso que lo que dijo este hermano resalta un poco la realidad de la iglesia en nuestro tiempo. Dice el hermano Tozer, que una vez se le acercó un pastor bautista y le dijo: si Dios retirara el Espíritu Santo mañana de mi iglesia, decía el pastor que se sentía triste porque él pensaría que simplemente la iglesia seguiría igual. Ni siquiera sabríamos que él se ha ido. Mira la frase de este pastor. Él estaba triste porque él pensaba que si Dios en algún momento quitara el Espíritu Santo del medio de ellos, ellos seguirían igual y no lo notarían. O sea, la iglesia está tan muerta y está, pero mira lo tremendo, está tan muerta pero tan religiosamente activa que si quitaran el Espíritu Santo de en medio de ella, ella no sabría qué pasaría porque religiosamente seguirían funcionando. Eso se ve hoy en día. Pastores llenos de orgullo predicando. Cristianos llenos de pecado ministrando. Cristianos llenos del mundo, de las cosas del mundo, de la avaricia, la prosperidad, de cuantas cosas raras, extrañas a las escrituras. Y sigue creciendo el cristianismo. Más templos, más edificios, más movimientos, más universidades cristianas, más grupos de jóvenes, más grupos de alabanza. Y el cristianismo por dentro corrompiéndose. Personas en pecado, o sea, que el pecado ya brota, que se ve visible. Evangelios totalmente contrarios al evangelio de Cristo, doctrinas extrañas. Y aún así el asunto sigue, y sigue, y crece. Hay obras, pero está muerto. Y tú lo notas. Cuando tú te acercas a ese tipo de cristianismo, tú hueles la corrupción, tú hueles el pecado, tú hueles la mundanidad, tú hueles la superficialidad. Pero hay obras, y se dice que tienen nombre de que vive, pero están muertos. La nube se ha ido, la presencia de Dios se ha ido, la gloria de Dios se ha ido, pero el pueblo de Dios sigue. Sigue religioso, sigue esquemático, sigue con mandamientos, sigue con ordenanzas, pero no hay vida, no hay realidad. Eso es Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hay un pasaje, yo sé que el pasaje no da para la interpretación, pero quise usarlo porque de alguna manera refleja el asunto. Se lo leo. Para los que anotan, Eclesiastés 9:4, pero se lo leo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Es el cristianismo de hoy en día. Un león muerto, un león corrompido, un león grande con riquezas, con canales de televisión, con influencia hasta en la política, pero muerto, porque no hay vida espiritual. Yo prefiero andar entre perros vivos que en medio de un león que está muerto. Yo no sé usted. Yo prefiero, hermano, gustaría, en estos días pensaba, vivir en un país que está en persecución, con pocos creyentes, pobres, pero vivos, y no en un cristianismo como el que nosotros vivimos, abominable, llenos de cristianos, muertos, lleno de cosas muertas. Un cristianismo, hermano, ¿sabes qué es este cristianismo? Un cristianismo sin el Espíritu. Por eso cuando tú ves cómo el Señor se le presenta a ellos, yo soy el que tiene los siete Espíritus de Dios. Vamos a leer algunos pasajes. Judas 1:17. Esto que estamos viviendo no era extraño al Señor. Esto que estamos viviendo, el Señor lo anunciaba, los profetas lo anunciaban, los apóstoles lo anunciaban. Mira cómo lo dice Judas 1, verso 17. Judas 1, verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Pero mira esta frase siguiente, que no tienen al Espíritu. Ese es el cristianismo lleno de personas que no son cristianas, con apariencia cristianas, pero que en la realidad espiritual están muertas. Vamos a ver un poco esa descripción de aquellos que no tienen el Espíritu que nos da segunda de Pedro 2:17. Judas dice, tened memoria las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos por la cita de Judas a leer un pasaje que está ahí en segunda de Pedro, que nos habla de ese cristianismo que los apóstoles anunciaban que iban a que iba a suceder. Segunda de Pedro 2, verso 17. Vamos a ver ese cristianismo. Ese cristianismo sin el Espíritu, caracterizado por falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos. Mira lo que dice Pedro, ahí en el 2:17 de segunda. Estos todos esos falsos maestros, todos esos falsos profetas, mira quiénes son. Son fuentes. O sea, la gente viene a beber de ellos, pero no hay agua, sin agua. Y nubes empujadas por la tormenta. Entonces, ese es ese tipo de cristianismo donde las personas son fuente, donde tú vas al que da vida, al que fluye agua, pero no encuentras agua. Es como cuando tú vas a escuchar al pastor y el pastor no tiene nada que enseñarte. Es cuando tú vas al hombre y escuchas al hombre y dices, no. Este no sabe, no entiende lo que está hablando. Este no tiene nada de lo que habla. Es sin agua, ¿sí? Fuentes sin aguas. Y no solo son fuentes sin aguas, sino mira lo que dice. Y nubes empujadas por la tormenta. ¿Saben qué es eso, hermano? Una nube se deja llevar por la tormenta, ¿sí? Ese tipo de cristianismo que viene. Mira la figura. Viene la metafísica, un viento, y todos los predicadores comienzan, yo declaro, yo confieso, yo decreto. Se dejaron llevar por el viento. O sea, como no hay vida, cualquier viento de doctrina se los lleva. Llegó la prosperidad. Pues la generación que tenemos es pastores que solo hablan de prosperidad. ¿Qué se los llevó? Los vientos de doctrina. Y saben que esas tormentas comienzan en el infierno, hermano. Y el cristianismo es llevado por serie vientos de doctrina, engaños, y los cristianos están, sin darse cuenta, se están dejando llevar de todo eso. Bueno, es más, nosotros tenemos la serie fresca de los sábados, ¿no? Donde hablábamos de estas cosas. Y dice, cristianismo sin vida, un cristianismo llevado por los vientos. Y dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es un cristianismo sin personas salvas. Es un cristianismo con personas condenadas. Recordaba en estos días una frase que me estremecía de un predicador. El hermano decía esto. Es terrible irse al infierno desde una cantina. Pero es más terrible irse desde las sillas de una iglesia. Y aún es más terrible esto. Irse al infierno desde un púlpito. ¡Qué frase! ¿La frase no le parece? Un borracho se muere y se va para el infierno. Pero hermano, yo estaría seguro que más de la mitad de los que dicen ser cristianos hoy en día, si se murieran, no irían para el paraíso, hermano. Un cristianismo que no tiene personas salvas, hermano. Es más, y podríamos decir otra cosa todavía más terrible. Muchos de los grandes predicadores de nuestra época, si se murieran hoy en día, muchos no irían para el paraíso, hermano. Un cristianismo lleno de personas muertas. Dice, para los que les espera la más densa oscuridad, reservada para siempre. ¿Por qué? Pues hablando palabras infladas y vanas. ¿Usted ha escuchado ese cristianismo donde cuando comienzan a hablar todo es como tan inflado, todo, hasta el hablar es como tan espiritual, pero es inflado, es palabrería, hasta tú notas que cuando la persona va a hablar comienza a hablar en un tono de voz todo religioso, ¿no? Entonces baja el predicador al frente, ¿quién vive? Y no sé qué, y todo inflado, y lleva 15 minutos y no ha cogido la Biblia, pero todo inflado. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Se ha escuchado ese tipo de...? A mí ese tipo ahora, hoy en día me parece empalagante, es como que todo es inflado, todo es sin vida, ¿no? Señor nos ayude. Pero esas cosas que hacen, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Mira este asunto tan terrible. Ese cristianismo tan inflado del que viene hablando Pedro es un cristianismo que seduce. Que seduce. Y hay personas que quieren buscar del Señor y quieren dejar el error. Y son atraídos a este tipo de cristianismo. Cristianismo muerto. Y dice, y allí les prometen libertad. Y mira esto, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, es ese cristianismo lleno de cristianos esclavos al pecado. Hermano, yo soy cristiano, sí, yo voy a una iglesia, pero ¿sabes qué? Es que yo no puedo dejar el adulterio, hermano. Yo no puedo dejar el trago, hermano. Yo no puedo dejar los vicios, yo no puedo dejar las malas amistades, yo no puedo dejar el entretenimiento del mundo. Yo no puedo. Y el Señor conoce mi corazón, dice. Se me da lo tremendo. El Señor sabe que, pero estoy en una situación donde no quiero dejar el pecado, pero el Señor conoce mi corazón, que soy sincero. Ese cristianismo lleno de personas en pecado. Mira cómo lo describe más adelante, que es una descripción cruel del asunto. En el 21. Porque mejor... Ah, no, perdón, en el 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, de alguna manera ellos conocieron el camino de justicia, tuvieron un conocimiento de Dios. ¿Por qué pensamos que no son creyentes? Porque Judas dice que no tienen el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Pero hay personas que llegan a un ambiente religioso, hasta cristiano. Bueno, hasta un ambiente puro. Por ejemplo, el caso de Judas. Judas estuvo con el Señor, caminó con los 12. Tuvo un conocimiento del camino. Y a lo último se apartó. Nunca nació nuevo, nunca se arrepintió, nunca creyó. En estos días escuchaba a un predicador decir que Judas se había sido salvo. Pero una cosa horrible, una interpretación terrible. Pero mira lo que dice de estos. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en cielo. Entonces, este cristianismo que está describiendo Pedro, falso, se caracteriza porque muchos de sus exponentes no pueden dejar su vómito. Muchos de sus exponentes no pueden dejar la suciedad. Y como animales acostumbrados a eso, vuelven constantemente. Entonces, es ese cristianismo que no tiene ni la vida ni la capacidad para brindarle a las personas libertad del pecado, santidad y consagraciones. ¿Sí? Y es muy común hoy en día ver la mundanidad en medio del pueblo de Dios. Yo quise traer algunas frases de un hermano que me parecen bien claras en relación a esto. Él decía, bueno, esto lo decía un hermano asombrado del cristianismo en nuestra ciudad. Él decía, estoy asombrado, perplejo y confundido, desconcertado. Él decía, ¿cómo hay iglesias en nuestra ciudad cristianas que hoy reúnen 20.000 cristianos? Que dicen estar llenos del Espíritu Santo y somos un pueblo tan corrompido. Mira lo tremendo. Tenemos un cristianismo que, hermanos, que hay iglesias hoy que llenan, pero estadios, saltando y diciendo que están llenos del Espíritu Santo. Pero cuando salen de esos lugares no se ven. ¿Dónde están todos esos cristianos, hermano? Todas esas familias. ¿Dónde están? Es que cuando tú miras antiguamente los avivamientos siempre traían una repercusión sobre la familia, sobre la sociedad, pero eso no se ve. El hermano sale de la reunión y está pensando en el fútbol, en ir a jugar fútbol o ir a ver fútbol. Ir a cosas vanas, conversaciones vanas, televisión, sí, o sea, no hay santidad ni hay un fruto real de todo lo que se ve. Un hermano decía, lo maravilloso de la gracia de Dios es que Dios puede tomar a un hombre que no es santo, de un mundo que no es santo, y hacer de él un hombre santo, y ponerlo de vuelta en un mundo no santo, y mantenerlo santo. O sea, la gracia y la vida de Dios tiene la capacidad de cogernos de inmundicia, sacarnos de la inmundicia, limpiarnos de la inmundicia, volvernos a poner en un ambiente inmundo y mantenernos santos en ese ambiente inmundo. Pero eso hoy en día es ajeno a la realidad y la experiencia del pueblo de Dios. ¿Mm? La iglesia antiguamente estaba asociada a ¿qué? Prisiones, persecución, pobreza. Hermano, esos cristianos no tenían grandes sumas de dinero en el banco. Esos cristianos perdían sus casas, hermano. Esos cristianos, muchos morían en los leones, delante de los leones. Pero esos cristianos tenían vida y poder. Pero muchas veces nosotros llegamos hasta nuestras reuniones y ni siquiera usted tiene el vigor y la fluidez del espíritu para levantar una oración. Muchos de nosotros miramos afuera ese cristianismo muerto, pero tristemente muchos de nosotros en nuestra vida estamos secos, muertos, sin luz, sin gracia. Se fue el gozo, se fue la alegría, ya Cristo no nos llena, ya Cristo no alegra mi corazón, ya Cristo no me despierta con el deseo de buscarle, ya esas cosas se han perdido. Muchos de nosotros miramos hacia afuera ese cristianismo horrible, pero ciertamente esa sequedad y esa muerte y esa falta de vida y esa esclavitud al pecado caracteriza a muchos de nosotros. Muchos de nuestros predicadores llegan el domingo después de haber pasado el sábado en el gimnasio y después de los otros días de la semana haber visto unas grandes cantidades de televisión. No hay oración, no hay lectura de la palabra, ¿no? Muchos de nuestros cristianos piensan que con venir un domingo 2 horas ya le cumplieron a Dios. Y viven el resto de la semana como el anticristo. Viven buscando solo sus trabajos, viven buscando solo sus ocupaciones, sus familias, sus necesidades, ellos mismos. No hay vida, no hay consagración. Y mira lo tremendo, llegamos a la reunión y pensamos que cumplimos. Y salimos y comenzamos a hablar de otras cosas. Estamos muertos. Hermano, nuestro cristianismo está muerto. Nuestra vida cristiana es una vergüenza. Nosotros deberíamos mucho arrepentirnos y llorar como estamos andando. Nosotros a veces decimos, nosotros somos la iglesia local. Y estamos igual de muertos a la iglesia denominacional. Ya no hay jóvenes que se consagren, que oren, que ayunen, que testifiquen. Todo eso se ha perdido. Señor, nos ayude. Un hermano hablando de los puritanos decía, la cosa más grandiosa que yo encontré en los predicadores puritanos es que ellos vivían 6 días en la eternidad y el domingo bajaban a la tierra a predicar. Nosotros somos al contrario, hermano. Vivimos 7 días en la tierra y le apartamos 2 horas a Dios para lo eterno. Qué cosas, ¿no? Muchos cristianos, decía otro pastor, hieden, huelen mal, se acostumbraron al pecado, al mundo, a la simplicidad, ninguno de ellos suspira y anhela lo eterno. Muchos de ellos tienen compromiso con su pastor, con su líder, pero si estuvieran solos, su cristianismo se perdería. ¿Qué haría usted, hermano, si tuviera que andar como Noé, solo? ¿Qué haría usted, hermano, si fuera como Job, que no tenía una congregación, no tenía la Biblia, y sufrió pruebas terribles? Muchos de ustedes no volverían si aquí una pequeña cosa no les disgustara, hermano. Porque ese es nuestro cristianismo lleno de cristianos niños y superficiales. ¿Mm? Un pastor hablaba, me impresionó lo que decía. Me decía, muchos de los cristianos cuando estén en el paraíso, estén en el cielo, se van a avergonzar. ¿Tú qué vas a hablar si estuvieras delante de Elías, de Juan el Bautista? Muchos van a sentir vergüenza de ser cristianos allá. Mira lo que dice Santiago, Santiago 2:26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mira lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero encontramos que Sardis tiene obras y está muerta. Pero ¿saben qué son obras muertas, hermano? Miren, ¿usted ha visto un muerto? A veces el muerto está así. Y eso hasta a veces lo usan en las películas de... Y llega el muerto y levanta la mano. ¿Sí sabe por qué eso? ¿Pasa eso a veces? Reflejos de los músculos. Calambres. Ya está muerto, pero se mueve. Así es el cristianismo de hoy en día. ¿Y sabe qué es lo que lo mueve, hermano? La religiosidad. La costumbre. La tradición. Pero es un muerto que se mueve. Y se jacta de que tiene nombre, de que está vivo. Hay una aplicación muy buena en internet. Huye de este lugar. Cuando tú encuentres un cristianismo así, huye de este lugar. Otro hermano decía, ¿cómo podemos tener un culto tan muerto cuando tenemos un Cristo vivo? Otro predicador decía, el mejor título para la iglesia profesante de nuestra época es cristianos incrédulos. Cristianos sin espíritu, cristianos sin vida. ¿Saben cuál es el verdadero problema? Nosotros lo estudiamos hace poquito. La falta de conversión en el cristianismo actual. Ese es el realmente problema. El problema es que nosotros le ponemos hoy título a cristianos que no son cristianos. En estos días estábamos viajando y llegué y saludé a un hermano. Y saludé al hermano y saludé al hijo del hermano. Entonces le dije, hola hermanito, ¿cómo estás? Y un hermano al lado me dijo, no... Es el hijo del hermano, pero no pienso que sea hermanito todavía. Y de verdad, nosotros le llamamos hermano a todos. Desde que vaya a una iglesia cristiana ya es nuestro hermano. El hermano decía, la iglesia está muerta porque se ha llenado de personas muertas. A las cuales se les ha enseñado, y mira lo tremendo. Se les ha enseñado que Dios quiere bendecirlas, que Dios quiere prosperarlas y que Dios espera que sean buenos. Oye, ese es el problema. Yo tengo un documental del Ministerio de Jóvenes. Entonces el muchacho estaba entrevistando a los pastores de jóvenes. Y le dice, ¿qué es su enseñanza? Nosotros le enseñamos a los jóvenes a ser buenos, a no ver pornografía, a no fumar, a no tomar, a no esto, a esto. A ser buenos. A ser buenos. Decía Spurgeon. La moralidad nos puede servir para que las personas no vayan a la cárcel. Si nosotros les enseñamos a ser buenos a las personas, probablemente ellos no van a ir a la cárcel. Pero la moralidad no va a evitar que las personas vayan al infierno. Al infierno solo van los que no van los que han nacido de nuevo. Porque hoy tenemos muchas personas que se creen buenas. Y les enseñamos en la iglesia a ser buenos, pero no les enseñamos que están muertos en delitos y pecados. Entonces, no solo debemos hablar de las cosas buenas de la fe, hermano. No solo debemos enseñar mandamientos, a orar, a ayunar, a leer la palabra, a reunirse, sino que las personas que están perdidas necesitan nacer de nuevo. Si ellas no han nacido de nuevo, todo lo que les enseñemos a hacer, si no tiene vida, va a ser llevado de una manera religiosa y superficial. Acordémonos de una cosa, hermano. Jesús no vino a cambiar a los hombres malos en buenos. Él vino a que los muertos tengan vida. Vamos a ver algunos pasajes en relación a esto, a la vida que debemos tener como cristianos. Vamos a leer Juan 3. A veces los mismos cristianos pensamos, necesitamos una mejor economía, una mejor educación. Tal vez en algunas ramas de la medicina avanzar un poco más en la psicología, en la psiquiatría. Pero en realidad el dictamen de Dios para el hombre es que está muerto. Así tenga una buena educación y así sea un hombre próspero. Él está muerto. Y la iglesia debe ser, hermano, nosotros debemos ser conscientes de esta realidad. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Dijo un hermano, hay dos clases de personas en el mundo. Y no son las negras y las blancas. Ni los hombres, ni las mujeres, ni los ricos y los pobres. sino son aquellos que están muertos en pecado o aquellos que están muertos al pecado. ¿Se vio la diferencia? Muertos en pecados y los otros que han sido muertos a eso. Ahora tienen vida nueva en Jesucristo. Vamos a leer Juan 3, verso 1. Vamos a ver la conversación del Señor con Nicodemo. Estamos resaltando un poco la situación de Sardis para ver la provisión de Cristo y lo que nos puede sacar de eso. Juan 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, lo que tú haces, Señor, de verdad que ya sabemos que tú vienes de parte de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En estos días hablaba con una persona y comienza a contarnos su situación y yo al último dije: no, este no ha nacido de nuevo. Entonces le dije: mira, antes de discutir qué puedes hacer, como yo quiero preguntarte, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Cómo me vas a preguntar si he nacido de nuevo si yo duré 4 años en una iglesia, me bauticé? No, la pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? No, si has ido a una iglesia, no, si te has bautizado. ¿Realmente hubo un cambio en tu vida? ¿El Espíritu vino a morar en ti? ¿Realmente naciste de nuevo? Hasta no le gustó un poco la pregunta. Dice, respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En estos días caminando y vi el letrero de un lugar, bueno, no quiero decir el nombre, iglesia ta 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 ta, el lugar perfecto para que usted venga y nazca de nuevo. Entonces, mira lo tremendo. Hermano, una persona puede acercarse a mí y escucharme orar por ella, y eso no va a hacer que ella nazca de nuevo. Ella puede venir a una iglesia y eso no puede hacer que nazca de nuevo. El único lugar escogido por Dios para que la persona nazca de nuevo es en la cruz de Cristo. Si usted no ha visto a Cristo crucificado, si usted no ha visto a Cristo haciéndose pecado por sus pecados, llevando la maldición y las consecuencias de nuestro pecado, y abriendo sus brazos e invitándolo a que usted se arrepienta y ponga toda su confianza en él, usted no ha nacido de nuevo. Cuando usted viene a los pies del crucificado, a los pies de aquel que derramó su sangre, hay algo que la palabra llama el don del Espíritu Santo. Y cuando una persona se ha arrepentido y ha creído, el Espíritu Santo viene a ella. No sabemos cómo, como dice Nicodemo, no sabemos de dónde viene, pero sabemos que es gracias a la obra perfecta de Cristo. Y cuando viene Cristo a morar por su Espíritu en nosotros, hay un comienzo nuevo. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el cristiano debe pensar, si yo he nacido de nuevo, hubo un momento en mi historia que yo pasé de ser un sinvergüenza, pecador, profano, iracundo, soberbio, blasfemo, a un momento donde yo me encontré a Cristo y el ver a Cristo hizo que hubiera un cambio en mi espíritu y en mi corazón. Antes amaba el pecado, ahora aborrecía el pecado. Antes odiaba la Biblia y lo que decía la Biblia, ahora amo y leo la Biblia. Antes no me gustaban los cristianos, ahora gusto escucharlos orar y cantar con ellos. Antes me parecía lo más insípido ir a una iglesia cristiana a escuchar eso. Y ahora cuánto me deleito porque allí me encuentro a mi Señor y le amo y le gusto. Antes me gustaba estas cosas del mundo, ahora eso quedó atrás y ahora me gusta esas cosas de Cristo. Si usted no tiene ese antes y después en su vida, usted está yendo a una iglesia cristiana y todavía no es cristiano. Hermano, a veces uno puede aprenderse, si lo podemos decir, la catequesis cristiana. Un día estábamos en unos bautismos. Entonces se acercó una niña a bautizarse. Entonces le dije: hermanita, tú estás muy pequeña para bautizarte. Yo pienso que tienes que crecer y madurar un poco más para que entiendas el evangelio y puedas nacer de nuevo. Entonces la niña fue y trajo al papá. Entonces el papá se puso al lado de la niña: hermano, ¿cómo no me va a bautizar la hija? Y dije: hermano, está muy pequeña. Yo no creo que ya ha nacido, no. Hija, ¿usted qué cree? Yo creo en Dios, papá. ¿Qué hizo Dios por usted? Jesucristo murió por mis pecados, papá. Hermano, ¿cómo no la va a salvar? ¿No la va a bautizar? Cree en Jesucristo. Mira, porque nosotros tenemos una tradición religiosa cristiana, hermano. Yo le apuesto, hermano, sin lugar a dudas, que yo siento a Salomé con ustedes y Salomé conoce más doctrina que muchos de ustedes. Yo le apuesto, hermano. Porque un niño que ha escuchado desde los 3, 4 años la palabra, se le ha explicado en la casa, en las reuniones, conoce. Pero eso no quiere decir que muchos de nuestros hijos ya sean salvos. Sí, quise hacerle entender lo que quiero decir. Entonces la pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? Esa es la pregunta. ¿Eso que usted conoció transformó su vida? ¿Le dio un nuevo comienzo? ¿Le dio una actitud hacia Dios, hacia el pecado, hacia el mundo, hacia la santidad? ¿Sí? Ahora usted suspira por Cristo, como cantábamos ahorita. Ahora usted dice, yo quiero más y más y más de Cristo. Yo tengo unos familiares que pastorean un lugar donde ellos tienen más de 500 personas a cargo de ellas. Y un día fuimos a visitarlos y se acercó un hermano y nos dijo, hermano, estamos dudando de la esposa del pastor, creemos que no es cristiana. Actúa como una mundana, habla como una mundana, su carácter es como mundano, su ira, su pecado, pero ahí está pastoreando. Me dijeron los hermanos, no es cristiana, hermano. No habla como cristiana, no actúa como cristiana, no ama las cosas que amamos los cristianos. Eso me dejó como con dolor de barriga. Y tú vas a escuchar, vas a un culto allí, hermano, y nunca escuchas el evangelio. Siempre están lisonjeando a la gente, siempre les están dando lo que quieren oír, chistes, música. Yo apuesto hoy en día, hermano, que la mayoría de cultos están girando en torno al Día de la Madre y no en torno a la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo pudiera poner un brazo, hermano, que hoy no se escucha una predicación como esta. Hoy apuesto que la mayoría de personas que están en los cultos no son cristianas, porque como hoy hay fiesta, hoy hay mariachis para las mamás, hoy hay comida para las mamás, toda la familia va y la mayoría son incrédulos. Y aunque usted pueda ahorita salir a celebrarle el día a su mamá, eso no es pecado, nuestra reunión gira en torno a Cristo y no a esas cosas, hermano. Un día McIntosh cuenta que iba por la calle y se encontró a un hombre. Entonces comenzó a hablar del evangelio. El hombre le dijo, yo no tomo, yo no robo, yo no fumo. Entonces dice el hermano, yo no le estoy preguntando eso. La pregunta es, ¿usted ya nació de nuevo? Porque si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a ver nada del reino de Dios. ¿Ha nacido usted de nuevo? Entonces Nicodemo le dijo, imagínate, era un hombre principal en medio de su religión. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es nacer por la predicación del Evangelio, ¿no? El agua es la palabra de Dios. Y el Espíritu es nacer de la vida de Dios que viene a morar en los que han creído y se han arrepentido. Lo que es nacido de la carne, carne es. Como dijo Paul Washer, si nosotros atraemos a las personas por medios carnales, solo podemos pensar que tenemos ovejas carnales. Una vez escuché el testimonio, un gran testimonio por emisora, que también me contó un hermano. Hermano, imagínese, estaba el dueño de la cantina. Un día el dueño de la cantina entró y escuchó la emisora cristiana. La emisora cristiana le estaba enseñando del principio de sembrar. Si tú siembras tanto, vas a recoger tanto. El dueño de la cantina sacó el 10% de las ganancias de su cantina y fue y la sembró a la iglesia. Al mes sus ganancias se habían multiplicado al 100%. Y dijo, estos cristianos la tienen. Comenzó a reunirse y era la persona más fiel al diezmo. Hermano, y estaba ahí porque Dios le prospera. ¿Será que una persona ha nacido nueva así? Yo me hago una pregunta, hermano. Las personas son atraídas a otras cosas. y no hay una realidad en su vida. ¿Y saben qué, hermano? Como decíamos, hoy hay una puerta al infierno que está en las bancas de muchas iglesias. Y lo vuelvo a repetir, terrible es que una persona se vaya al infierno desde una cantina, pero más terrible que se vaya desde la silla de una iglesia cristiana. Y todavía más terrible desde un púlpito. En el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este era un mensaje bien importante antiguamente, el nacimiento de nuevo. Juan el Bautista dijo un día, ese es el que os bautizará con el Espíritu Santo. Un cristianismo sin vida interior, aunque tenga un aparato religioso externo, es un cristianismo muerto. Necesitamos que hoy los cristianos nazcan de nuevo. Terrible. Yo escuchaba una predicación de John Wesley donde él decía, la mayoría de las iglesias anglicanas están llenas de cristianos no nacidos de nuevo. A ese hombre le tocó, mira lo tremendo, le tocó predicar en parques, en plazas, al frente de bodegas, de campesinos, de trabajadores, porque la iglesia oficial no le dejaba predicar el nacimiento de nuevo, hermano. Cuando el cristianismo ya no es cristianismo, sino solo tiene nombre de que está vivo, pero está muerto. Volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis 3, verso 1. Mira lo que dice. Vamos a leer ya no solo la frase yo conozco tus obras, de que tienes nombre que estás muerto, sino la presentación del Señor Jesús. Escribe a la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Esa frase es tan importante en este contexto. ¿Por qué? Porque lo que le da vida al cristianismo verdaderamente, ¿qué es? El Espíritu. Nosotros sabemos en esencia, esto lo enseña la teología propia, que Dios es Padre, Hijo y es Espíritu. ¿Sí? Tres personas, un Dios verdadero. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. ¿Amén? Pero aquí en la imagen que ve Juan en Apocalipsis, ve los siete Espíritus de Dios. Bueno, entonces, ¿es una persona o son siete? Es una pregunta. ¿Son siete o es uno? ¿O es uno o es siete? ¿De qué está hablando Apocalipsis? Entonces, más adelante, y Isaías nos habla de la operación séctuple del Espíritu Santo. Él en realidad es uno, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Pero como aquí el énfasis no es mostrar la realidad de la persona del Espíritu Santo, sino la obra que Él se le ha encargado en la iglesia de Cristo, Cristo tiene el Espíritu, la visión es esta, Cristo tiene el Espíritu en su mano, pero manifiesto de siete maneras, porque como hemos estudiado en Apocalipsis, el siete nos habla de una obra completa de Dios. Por ejemplo, la ira de Dios es derramada en siete copas. Toda la ira de Dios se va derramando copa por copa. Toda la palabra del Señor a través, para la iglesia, a través de los tiempos, fue resumida en siete iglesias. ¿Sí? O sea, como que el Señor suple la necesidad de la iglesia en todo el tiempo con siete mensajes específicos a siete iglesias. Así como Él derrama su ira en siete tazas. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando el Señor Jesucristo? Toda la mortandad del pueblo de Dios, Él la suple a través de la provisión del Espíritu Santo derramado y supliendo las necesidades del creyente de una manera completa. O sea, toda la muerte que nosotros vemos y a veces experimentamos puede ser suplida, satisfecha por la presencia y el operar del Espíritu Santo en medio nuestro. Apocalipsis 5, verso 6. Miren esta visión. Esta visión nos amplía lo que el Señor estaba mostrando ahí en Apocalipsis 3. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Mira la visión que tiene Juan. En medio del trono de Dios está el cordero. Cordero como siendo inmolado. Y mira esta visión del cordero siendo inmolado. Que tenía siete cuernos. Esos siete cuernos, el cuerno en la Biblia tiene dos significados. Puede ser autoridad, porque cuando se habla del anticristo se dice que él era un pequeño cuerno que se engrandece. Y también cuando se habla en las profecías de Daniel, cuando se habla de Alejandro Magno, dice que era un pequeño cuerno que creció grandemente. Entonces el cuerno puede hablar de autoridad o de un rey que se levanta. Pero también antiguamente el cuerno era el instrumento que el profeta usaba para ungir al rey, que era sacado del sacrificio de un animal, ¿sí? Entonces, tenemos un animal que ha muerto, es un cordero, Cristo. Pero ese, él murió para ungirnos, hermano. ¿Con qué? Ahí lo vemos en la siguiente frase. Ya no es con el aceite de la unción que usaban los judíos, sino ahora es con el Espíritu de Dios. Y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que Juan no solo, y esto es importante que nosotros lo veamos, hermano, no solo vemos a Cristo muriendo por nuestros pecados derramando su sangre, sino que vemos a Cristo con los cuernos derramando su espíritu por toda la tierra. Porque lo único que nos va a librar de nuestra muerte espiritual es tener una vida espiritual real, viva. Y eso es cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Aunque nosotros veamos el cristianismo actual muerto, es necesario que se abran los cielos. Nosotros como predicadores tenemos la función de abrir las ventanas lo más amplio posible para que la gente vea a Cristo crucificado y vea que Él prometió derramar su Espíritu y que Él puede llenarlos y darles la vida en ellos, para que brote en ellos una fuente inagotable de vida eterna. ¿Sí? Mira lo que decía Juan 4, verso 14. Y vamos terminando leyendo algunos pasajes de este aspecto del Espíritu Santo en nuestros días. Juan 4, 14. ¿Qué puede sacar a Sardis de su muerte? Que Sardis vuelva a la cruz de Cristo y halle la provisión bendita del Espíritu Santo, que da vida nueva. Vamos a escuchar las palabras que el Señor le dice a la samaritana. A mí me parece que la situación de la samaritana es muy disidente, hermano. ¿Por qué la samaritana es muy disidente? ¿Qué características tenía la samaritana? A ver, ayúdeme. Era samaritana, sí. Era religiosa. Señor, ¿en dónde debemos adorar? ¿En cuál iglesia me debo reunir, Señor? ¿En el templo de los judíos o en el templo de los samaritanos? ¿Qué más era? Adúltera. Porque esos son como dos siameses. Si usted es religioso y no ha nacido de nuevo, usted es un pecador religioso. ¿Sí? Eso es lo que estamos hablando. Hasta cristiano, pero religioso y sin vergüenza. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana, hermano? Que es lo mismo que el Señor le está diciendo a Sardis. Yo tengo un espíritu séctuple, o sea que llena toda su necesidad. Si usted bebiera de esa agua, y eso es lo que yo quiero decirle, hermano. Si usted viniera acá y usted no viviera de esa agua, hermano, usted vino y perdió el tiempo. Si usted cantara cantos, si usted hiciera oraciones, si usted leyera la palabra y usted no ha bebido de esa fuente de agua, usted nada ha hecho, hermano. Usted necesita beber de la fuente que proviene de la cruz de Cristo. Hay una fuente inagotable, hermano, de vida. La provisión del Espíritu Santo para nosotros. Imagínate un cristianismo sin la fuente, que es lo que leíamos en Judas, ¿no? Y en Pedro. Fuente sin agua. Más aquí el que el Señor nos promete es agua. Mira cómo le dice a la mujer. Mas el que bebiere del agua. ¿De dónde es agua? ¿De dónde proviene esa agua? De Cristo mismo. Que yo le daré. Hermano, no tendrá sed jamás. Hermano, yo tuve un tiempo bien difícil en mi vida cristiana. No me podía reunir, no podía estar con otros cristianos. No podía hacer muchas cosas que hoy en día no podía predicar, no podía hacer nada. Pero en ese desierto yo tenía una fuente de agua. A tal punto que yo decía, no necesito, si yo tengo esto, Señor, yo no necesito nada más. Cuando llegué, me di cuenta que habían otros que tenían esa fuente. Que esa fuente era como un río, hermano. Cristo prometió llenarnos con su Espíritu Santo. A tal punto que usted no necesite ver televisión para sentirse contento. A tal punto que usted no necesita tener un carro nuevo, una mejor casa, una mejor ropa para sentirse contento. A tal punto que a usted no lo va a emocionar tanto si la selección gana o no el mundial, sino a usted lo emocionan las cosas eternas, las de Dios. Una fuente que cuando usted va a orar, usted siente como su boca se llena de miel y de dulzura, hermano. Una fuente que cuando usted abre las escrituras, usted siente que Dios le está hablando y le está revelando su voluntad y sus planes. Esa fuente está en Cristo, hermano. La iglesia no debería estar muerta si tiene a Cristo, porque Cristo prometió darnos de su Espíritu. Hermano, y si usted tiene esa fuente, cuídela. Si usted tiene una vida de oración donde se encuentra con Cristo, no la descuide. Si usted tiene una fuente cuando escucha la palabra, no deje de escuchar la palabra. Si usted encuentra una fuente en medio de la comunión de la iglesia, no deje de reunirse. No se acostumbre a no reunirse, no se acostumbre. No deje que la superficialidad y la religiosidad del mundo a un evangélico lo contamine a usted. Vaya a la fuente, es inagotable, hermano. Y es, ¿saben qué es lo más tremendo de esta fuente, hermano? Es gratuita. Es gratuita. A todos los sedientos, venid a las aguas. Hay una fuente gratuita, hermano. No tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Juan 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta. Yo pienso que el día más triste del campamento es el último, hermano. Ya uno dice, nos vamos a despedir de los hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? El campamento pasa y es precioso. Pero hay algo todavía más precioso. Hay una fuente que se encuentra en Cristo. No estoy con esto diciendo que el campamento no sea precioso. Pero hay algo. Si usted no tuviera la fuente y fuera al campamento, usted no tiene nada. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, en esta fiesta había mucha agua, acostumbraban los judíos regar grandes proporciones de agua por celebración a la fiesta. Decía, si alguno tiene sed, véngame, solo en Cristo, hermano, y beba. El que cree en mí, o sea, el beber del Señor es que poner nuestra confianza en Él. El que cree en mí, pero como dice la Escritura, ¿no? Porque no falta el que dice, sí, yo creo en Jesucristo a mi manera. Mentiras. Eso es otro evangelio. Fabricado por su mente, pero es otro evangelio. Hay que creer en Cristo como dice la Escritura. Pero si usted ha creído en Él y en lo que dice la Escritura de Él, de su interior. O sea, no va a ser de algo externo, sino de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando el Señor? Esto dijo del séctuple, o de los siete espíritus de Dios, del espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorifica. Hermano, aunque, como hablábamos al comienzo un poco fuerte, el cristianismo tiene esa característica, aún nosotros todavía vemos personas que tienen la fuente. Yo conozco muchos cristianos que tienen la fuente, que tienen un río dentro de ellos, que tienen vida en ellos, que se han arrepentido y realmente han creído. Son pocos, pero yo conozco muchos cristianos verdaderamente. Yo conozco muchos cristianos que han sido libres del pecado, hermano. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo sigue trabajando. Muchos pues cristianos que están llenos, que sus ojos les alumbran, que quieren servir a Dios, que aman a Dios, que buscan a Dios verdaderamente, que están siguiendo a Cristo por su palabra. También conozco a muchos que en este momento están hastiados de la religión, hermano. Hastiados de las cosas muertas, hastiados de las cosas sin vida. Para ellos es la invitación como Sardis. Vengan a las aguas, vengan a Cristo y a las fuentes, porque hay agua para beber para todo hombre. Dice la palabra que el Espíritu Santo que Dios prometió fue derramado sobre toda carne. La provisión es para todos aquellos que quieren tomar y beber. Entonces termino leyendo Apocalipsis 3, otra vez el verso 1 que comenzamos. Dice, apenas estamos introduciéndonos en el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios. Y no solo los siete espíritus de Dios. Y las siete estrellas. ¿Saben de qué nos hablan las siete estrellas? Son los siete ángeles o los siete mensajeros. Así que la iglesia esté muerta, hermano. Dios está levantando en medio nuestro y ha levantado en medio nuestro mensajeros. Hoy yo escuchaba a este hermano Leonard Ravenhill en estos días y yo dije, este es una estrella, hermano. Tanta oscuridad y cómo alumbra tan claramente la palabra. Nosotros hoy tenemos, a pesar de un cristianismo muy muerto, tenemos muchos predicadores que Dios ha levantado. Y nos están dando una palabra que nos muestra el rumbo, que nos saca de ese cristianismo hipócrita y nos vuelve a ese cristianismo bíblico, antiguo, verdadero. ¿Ven? Señor, nos lleve a esas aguas, hermano. Cuando usted escuche un predicador de esos, hermano, dedíquele tiempo. De verdad, hermano, cuando usted escuche un predicador que hable la palabra de Cristo, dedíquele tiempo. Lea la literatura, escuche los mensajes, vea videos, porque eso lo va a ayudar a usted en su camino y lo va a sacar de ese ambiente de mortandad. Como aunque hablamos muy fuerte, como leemos en la epístola, dice, pero hay algunos que han guardado sus vestiduras. O sea, en medio de ese cristianismo muerto, hay vencedores, hermano. Hay personas santas, hay personas que buscan al Señor mismo. Y gracias al Señor, Dios no los deja con hambre, sino les manda también las siete estrellas que están en su mano. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás.